Estamos en una serie que empezó el pastor Iván Orellana. ¿Me los trató bien el pastor Iván? Amén. Bueno, si no me ponen la queja por ahí, ¿ok? Y es una serie que estamos en toda la iglesia por 5 domingos hablando acerca de la iglesia y la cultura. Hay un signo de interrogación gigante: iglesia y cultura. Y son dos cosas que están conectadas, y ese es el peligro. Porque ¿qué es la cultura? Y la cultura es un sistema integrado de patrones aprendidos de comportamiento, ideas y productos característicos de una sociedad. Esa es la cultura. Son ideas, son patrones, son cosas que se forman a través de una sociedad que incluye mi comportamiento, mi estilo de vida, mis creencias y muchas veces mis valores. Y todo eso está incluido en lo que es la cultura. Es interesante que la cultura nuestra es diferente a la cultura de las personas que ya están viviendo completamente en América Latina todo el tiempo, porque nos movimos a una cultura diferente y nosotros empezamos a recibir cosas de la cultura. Entonces ya a veces vamos a donde vivíamos 15 años atrás y notamos que hay diferencias en la cultura. Y si viajamos a otra parte del mundo, nos vamos a dar cuenta que la cultura es diferente allá. Ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia en la cultura? Primero, déjeme definir quién es la iglesia. La iglesia es un grupo de creyentes que han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor, han creído en Él y están salvos y tienen una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Hay alguno de ellos aquí? Ok, entonces usted es la iglesia de Cristo porque ha creído en Él, ha permitido que Él entre a su corazón, que empiece a trabajar en su vida, y el Señor le ha regalado a usted algo que se llama una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, aquí viene lo interesante. La iglesia está dentro o hace parte de la cultura. Y aquí está el problema que tenemos: es que la cultura es dinámica. La cultura no es estática. La cultura se mueve cuando aparecen inventos, cuando aparecen ideas nuevas. Quiere decir, la cultura es movible. Pero ¿cómo se debe comportar la iglesia? ¿Cuál debe ser el desafío de la iglesia en una cultura que es dinámica y que es cambiante? Y aquí viene el desafío para esta serie que nosotros estamos compartiendo. Es que no podemos dejar la cultura porque somos parte de la cultura, pero podemos ser luz dentro de esa cultura cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. El pastor Iván lo explicaba y decía: todo puede cambiar, pero gracias a Dios, la palabra del Señor no cambia. Gracias a Dios, la palabra del Señor no envejece. Gracias a Dios, la palabra del Señor no se vuelve vieja. ¿Sabe qué sigue haciendo? A pesar de que lleva tantos años de que el Señor la entregó a nosotros, sigue renovando personas, sigue rompiendo cadenas, sigue haciendo gente nueva para la gloria del Señor. Siguen habiendo más salvos, sigue recuperando hogares, sigue salvando chicos de las drogas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es vigente en cualquier tiempo. Entonces, partiendo de ese concepto, nosotros como iglesia estamos guiados por la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo debemos vivir en una cultura donde la palabra del Señor debe ser nuestro parámetro no negociable para poder cumplir los propósitos divinos en una cultura dinámica? Y ahí llega un desafío grande. Y el tema de hoy es un tema interesante, porque es hablar sobre la dignidad humana. Y la dignidad humana relacionada con el inmigrante. He estado envuelto en mucho de esto de la inmigración. ¿Habrá algún inmigrante en este lugar? ¿Sabe que la inmigración es una historia que empezó casi con la fundación del mundo? Cuando usted va a la escritura, usted se da cuenta que hubo un hombre llamado Abraham, que vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, y que el Señor le dijo: deja tu tierra y deja tu parentela y anda a la tierra que yo tengo para ti. ¿Quién promocionó la inmigración? Ah, eso sí les gusta, ¿no? Nunca los había visto contestar en coro. ¿Ah? Entonces, ¿quién fue? El Señor. Ahora, no solamente eso, en la naturaleza, no solamente humana, sino animal, miren lo que pasa. Cuando la situación de un lugar cambia, ¿qué pasa con las aves? Migran. ¿Por qué? Porque están buscando nuevas oportunidades y nuevos lugares. A través de la historia de la humanidad, usted se va a encontrar de que la historia de la humanidad es la historia de pueblos moviéndose y de personas moviéndose buscando una nueva oportunidad. Muchos porque se movieron por una oportunidad, otros porque se movieron porque había una situación de persecución, como hubo persecución en la iglesia. Algunos de ustedes han llegado aquí porque en sus países o en nuestros países en ese momento habían unas guerras y tuvieron que salir por muchas cosas. Por consiguiente, cuando uno lee la historia de la humanidad, se da cuenta que la inmigración ha sido una constante. Pero pasa algo. A veces algunas personas se creen más que otras. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy es la pregunta que me han hecho muchas personas: ¿qué dice la Biblia acerca de la inmigración? Y yo digo: ¿usted quiere saber qué dice la Biblia acerca del inmigrante? ¿Usted quiere saber? O si no, paro. ¿Quiere saber? Pero está listo para recibirlo. Porque pasa algo con esto. Recuerde que usted llegó primero que otro, y otro está llegando, otro está pasando. En este momento alguno está nadando, otro está volando. En algún lugar alguien está llegando. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo ya estoy aquí. Ahora, no vamos a hablar de conceptos políticos, vamos a hablar del corazón de Dios. Porque cuando el corazón de Dios actúa, cuando el corazón de Dios se mueve, Él se mueve acorde a lo que Él creó. Hay un primer mandamiento que el Señor Jesús nos dejó supremamente claro. Y ese primer mandamiento está ya en Mateo. Déjeme ir allí. Capítulo 22. Y escuche lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Hay alguien que ame al Señor? ¿Con todo su corazón? Ok, siga conmigo: con toda su alma y con toda su mente. Y dice el versículo siguiente, 38 de Mateo 22: este es el primer y más grande mandamiento. Y aquí viene el segundo. Y el segundo es, diga conmigo esa palabra que está ahí. Y el segundo es... No, se está saltando un pedacito del versículo. Y el segundo es semejante. Ahora, ¿por qué le digo semejante? Porque Él no dijo: el segundo es otro completamente diferente. Él dijo: el segundo es semejante. Ahora, ¿por qué dice que es semejante? ¿Por qué dice que es igual? Porque cuando usted ama a la persona que está a su lado, usted está amando a alguien que fue creado por Dios. Quiere decir, cada una de las personas que existen en este planeta Tierra tienen un valor para Dios. Porque el Señor no mira de qué color son sus ojos, ni su pelo, ni su color de piel. Él no mira si usted tiene un pasaporte de un color o del otro. Él mira que usted es creación de Dios y que para Él todos tienen valor. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ahora, tenemos que estar pendientes de algo. Lastimosamente, esa imagen y semejanza a la cual Dios nos hizo está sucia a través del pecado. Está salpicada a través del pecado. Entonces, el propósito nuestro es cómo vivir en este mundo y poder cumplir los propósitos divinos que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué dice el Señor que debemos hacer? ¿Amar a quién? A mi prójimo. Pero para amar a mi prójimo no tengo que mirar qué clase de prójimo es. Tengo que dejar que mi corazón brote lo que está allí. Y si Cristo está en su corazón, la tarea de la iglesia, La tarea de la iglesia es que haya alguien más en la eternidad de Cristo Jesús. Esa es la tarea de la iglesia. Y si usted quiere ver qué dice la escritura acerca de algunos elementos acerca de cómo tratar el inmigrante, cómo tratar el inmigrante, aquí la iglesia, la escritura lo deja claro. Mire lo que dice Mateo 22, Deuteronomio 24. Yo quiero que usted hable Deuteronomio 24, versículo 17. Porque aquí está el primer elemento que yo encuentro en la escritura cuando dice: todo ser humano tiene derechos. ¿Usted cree esa verdad? Todo ser humano tiene derechos. Vaya a Deuteronomio 24, versículo 17. Voy a leer Nueva Versión Internacional en esta parte que está un poquito más clara las palabras. Dice: no le niegues sus derechos al extranjero. ¿Qué dice? No le niegue derechos ¿a quién? Al extranjero. Eso dice la escritura. Ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. ¿Qué está diciendo? No le niegue los derechos al que está en desventaja. Eso está diciendo. Ahora, ¿cuál es la función de nosotros como iglesia? No negarles el derecho al que está en desventaja. Porque dice el extranjero, ¿qué más dice? El huérfano y la viuda. Podríamos decir, y está claro que los derechos humanos, antes de que cualquiera pensara en los derechos humanos, ya el Señor, nuestro Padre Celestial, había dejado los derechos humanos escritos en su escritura. Ahora que los quieran modificar o quieran poner algo, pero ahí estaba la dignidad humana. Y mira lo que dice: no solamente Dios dice todo ser humano tiene derechos, sino dice Dios nos ordena a vivir con justicia. Versículo 18: recuerde que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por eso que te ordeno que actúes con justicia. ¿Qué dice el Señor? No se nos olvide de dónde venimos. No se nos olvide qué ha hecho con nosotros. Y le está diciendo a la iglesia: recuerde que usted estaba completamente mal. Recuerde que usted estaba fuera de mi contacto y de la relación con el Señor. Y si usted lo mira a nivel de toda la escritura, usted recuerde que usted no iba a tener una salvación en Cristo Jesús. Pero yo envié a Cristo Jesús ¿para qué? Para recuperar a mi pueblo. ¿Qué pasa con esto? Quiere decir, el Señor quiere y nos ordena a vivir en justicia. ¿Tienes justicia por alguien? El Señor hizo su última fuente de justicia cuando envió a su Hijo para justificarnos a nosotros. Mira lo que dice el versículo 19. Y esto es interesante que lo escuche. Escuche: cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Lo queremos todo para nosotros. Como ya nos organizamos, ya solamente decimos que el otro se la gane como me la gané yo. Es que a mí me tocó duro. Déjeme decirle algo. Alguien tuvo en algún momento compasión por usted. Alguien tuvo en algún momento compasión por usted. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros como iglesia? Ser justos. Pensar en que esa persona que está necesitada, en que esa persona que está viviendo ese momento difícil, es esa persona que no sabe cuál es el siguiente paso, esa persona que no entiende nada en su vida, tiene un valor para Dios importante. Y Él quiere que nosotros como iglesia le demos dignidad, porque esa persona fue creada a la imagen del Dios Padre. Ahora, entonces, mire, todo ser humano tiene derecho. Dios nos ordena vivir con justicia. Y hay una bendición especial cuando bendecimos a otros. Hay una bendición especial. Cuando yo me convierto en canal de bendición y yo puedo bendecir a otros, el Señor me utiliza, yo quedo bendecido y de una vez bendigo al otro. Pero tengo que pensar con amor, con amor. Mira lo que dice el versículo 20. Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas las aceitunas que quedan. Déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. No es que cuando yo llegué me regalaron un colchón. Dormí 8 años en el colchón y ya cuando ya me puedo comprar el colchón que hace masajes, el que levanta la pierna, el que eso que tiene, porque ya me lo puedo comprar. Entonces lo compro y con el colchón que me regalaron, apenas ese acabó de llegar, déjeme se lo vendo. Y el pobre colchón tiene 15 años con el otro dueño, 8 con este, y todavía le saco 100 dolarcitos. ¿Me comprende? A pesar de que me lo regalaron. No, ¿sabe que la escritura nos está diciendo? Hey, piensen que alguien más necesita algo de lo que usted tiene. Le está diciendo a la iglesia, la escritura, la otra persona que está ahí tiene valor. Y el Señor quiere darte el honor a ti y a mí, a que nosotros tengamos las manos del Señor en ese momento para abrazar a alguien más. Entonces, en una cultura cambiante, donde todo nos quiere ocupar, donde los valores están nuevos, no nos olvidemos, por favor, a pesar de que tengamos la máxima tecnología, de que hay alguien que está necesitando del amor del Señor a través de usted, de sus manos, de sus palabras, de sus acciones. Porque el Señor nos invita a tener un amor activo, no solamente de compartir la palabra, sino de pensar en el que está en desventaja. Mis queridos hermanos, versículo 21, cuando coseches las uvas de tu viña, me encanta este texto, no repases las ramas. Los racimos que quedan, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y por eso te ordeno. Oh my goodness. Mira lo que dice el Señor. Por eso te qué. Te ordeno que vivas con justicia. Quiere decir, el Señor no está diciendo, te lo recomiendo. Te dice, te ordeno que vivas con justicia. Yo leía el texto y decía, Señor, ya estás tan directo hoy. Porque ahí que el Señor está diciendo a un pueblo de inmigrantes que ya emigró, no se te olvide lo que viviste. Pero también le está diciendo a la iglesia de Cristo Jesús el rol que nosotros tenemos como iglesia. Nos está diciendo, no estemos distraídos, estemos atentos. Porque cualquier persona que no tiene la capacidad de pensar que yo tengo, que no tiene el sentido común que yo tengo, que no tiene la capacidad de hablar diferentes lenguas que yo tengo, es imagen del Señor y le importa al Rey. Amén, iglesia. Recibe esa palabra. Si usted recibe esa palabra, para usted hay una bendición. Yo le quiero hablar de la segunda parte del mensaje el día de hoy, acerca de un personaje muy conocido del Antiguo Testamento. Su nombre es José. Él fue un inmigrante. Pero ¿cómo debe vivir un inmigrante que ama al Señor? ¿Cómo debe vivir un inmigrante que tiene al Señor en su corazón? ¿Cómo va a ser la vida del inmigrante que reconoce que Dios es su rey? Y me encanta la historia de José, porque no es una historia ficticia donde todo estuvo bien. Es una historia llena de crisis, de momentos difíciles, de momentos de dolor, pero que algo resaltó en toda la historia de José, y era que la presencia del Señor estaba a su lado. O sea que no importa lo que tú puedas estar viviendo en este momento, en una tierra nueva, mi querido amigo, que si tú tienes a Cristo Jesús como tu único y personal Salvador, tú estás honrando al Señor, tú cuentas con la presencia del Rey en tu vida. ¿Qué pasa con ese inmigrante? la presencia del Señor está a su lado. Mira lo que dice Génesis versículo 39. Cuando José te llevó a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario de Faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio. Hay una noticia tan triste. Ciudad número uno de tráfico humano en los Estados Unidos es Houston. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que gran parte de nuestras niñas compatriotas están esclavizadas en los diferentes lugares de la Westheimer, de ese lugar de allá, obligadas a tener relaciones sexuales con cualquiera en pleno siglo XXI en una nación que tiene muy claro los derechos humanos. ¿Será que la iglesia se tiene que quedar callada? Amigos, ¿sabe qué pasó con la vida de José? Sus mismos hermanos lo vendieron. Tráfico humano. Siendo un jovencito. De pronto, alguien está abusando de ti. De pronto, alguien está abusando a alguien de un familiar tuyo. De pronto te dan ganas de querer buscar ayuda por otro lado. Yo tengo un consejo para ti. José lo buscó en el Rey Poderoso Señor. Y la presencia de él estaba ¿con quién? Con José. Y cuando miras el texto, el Señor empezó a bendecirlo en ese lugar. Mire lo que dice, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros, perdón, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Y la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en un campo. ¿Qué debe hacer un inmigrante cuando llega a una tierra nueva? Número uno, busque del Señor. Número dos, siga buscando del Señor. Y número tres, nunca suelte la presencia del Señor de su vida. Porque el Señor nos sostiene. Alguien va a abusar de nosotros, la presencia del Rey está allí. Usted solamente haga las cosas como para el Señor. Usted descubre que está pasando algo, diga. Como iglesia no nos podemos quedar callados. Y si estás viviendo crisis, solamente pégate al Rey de Reyes, porque Él cumplirá su propósito en ti. No te dice el Señor que cuando tú estás con Él las crisis no van a llegar. Lo que el Señor te dice es que en medio de la crisis su presencia va a estar. Y su presencia trae amor, su presencia trae gozo, su presencia trae fortaleza, su presencia trae limpieza, su presencia purifica, su presencia santifica. Su presencia nos hace nuevos para la gloria de Dios. ¿Cómo debes vivir? San Agustín decía: ame a Dios y haga lo que quiera. Ame a Dios y haga lo que quiera. ¿Por qué? Porque si usted ama al Señor, lo que sale de su vida es el fruto del Espíritu. Automático. Porque Él está llenando completamente su corazón. Y pasa algo interesante que le pasa al inmigrante que tiene a Dios en su corazón. En el momento de la crisis, disfruta del amor de Dios. ¿Sabe qué? A José le levantaron un cuento. José era muy bonito. Y entonces La esposa del patrón se enamoró de José y lo atacaba por un lado y por el otro. Pero José era un hombre correcto. Y mire, mire lo que pasa con José. Un momento en que lo forzan, José corre y su túnica queda en el piso. E inmediatamente lo acusan de algo que no había hecho. Otra crisis para José. Estaba saliendo y llegó otra crisis. Y mire lo que pasa, versículo 22 de allí, del capítulo 39. El cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Lo llevaron a la cárcel, lo pusieron en la cárcel, pero la presencia del Señor estaba con él. Entonces empezó a mostrar quién era él. Y como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Me encanta la vida de este inmigrante José. ¿Dónde estaba José? Estaba en Egipto. ¿Cómo estaba viviendo? Atento al Señor. ¿Qué estaba pasando en su vida? Diferentes crisis. ¿Qué encontró en todas esas crisis? La presencia de Dios estaba con él. Amigo, estás en crisis. ¿A quién estás buscando? Amigo, estás viviendo tu mejor momento. Recuerda que después de cada alta montaña puede llegar una crisis. No vivas solamente por el momento que estás viviendo. Permite que haya contentamiento en la abundancia, en la escasez, en el dolor o en la sonrisa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, iglesia, el miércoles estudiamos ese pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un pasaje que uso mucha gente y lo usamos, es precioso, y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Compres esa casa, gloria a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Compres ese carro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted va a ser el mejor en la universidad. Pero sabe que el texto no está diciendo eso. El texto en lo cual está hablando Pablo, cuando tú lees el contexto, te está diciendo: en la abundancia o en la escasez, yo vivo en contentamiento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me entiendes la diferencia? Ahora, entienda bien el texto y dése cuenta que en las crisis que usted y yo podamos tener, la presencia del Padre Celestial va a estar con usted de ahora y para siempre. Quiere decir, esa eternidad, esa salvación que el Señor le va a regalar, no se la quita a nadie, porque Él puso en usted un soplo de salvación cuando usted recibió a Cristo Jesús como su único y personal Salvador. Y yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sea que esté en momento complicado, o sea que esté en momento de crisis, o en momento de abundancia, o cuando veo la bendición del Señor, Dios está dirigiendo mi caminar. Y en el momento de la crisis, me encanta esto, José, el inmigrante, disfrutaba del abrazo del Padre. Y el abrazo del Padre trae esperanza. El abrazo del Padre trae paz. El abrazo del Padre trae dirección. Nosotros como iglesia tenemos un desafío: ver la persona que está a nuestro lado, darnos cuenta que esa persona es hecha a la imagen de Dios, demostrar el amor de Dios a esa persona. Y el Señor nos ordena a vivir en justicia. Nosotros como inmigrantes que confiamos en el Señor, podemos tener la seguridad que la presencia de Dios va a estar con nosotros. Podemos tener completamente la seguridad. Completamente la seguridad. Que si la presencia de Dios está en tu vida, tu vida va a ser un canal de bendición. Y puedes estar seguro que en el momento de la crisis, mientras otros se quitarán la vida, usted podrá decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque aunque esté bien o esté mal, mi Rey y mi Señor me dará la fuerza para salir adelante. Amén, lo cree en el nombre de Jesús. Ese es el desafío que nosotros tenemos, lo que la palabra nos dice. Yo te quiero invitar en este momento. Y yo puedo entender que de pronto estamos ocupados y se nos olvida los que están en desventaja. No porque queramos, sino porque es que hay tantas cosas para hacer. No porque queramos, sino que es que tengo 7 hijos y eso ocupa. No porque queramos, sino que es que la ciudad está tan grande que ir de un lado a otro gasta tanto tiempo. Pero yo te quiero recordar hoy: no dejes que las cosas del mundo ocupen lo que Dios quiere hacer contigo. Porque hay muchas personas a nuestro alrededor esperando el abrazo del Padre, y tú tienes los brazos que el Padre quiere utilizar. Cada persona que está a nuestro alrededor es imagen del Señor. Cada bebé que se está formando en el cuerpo de una dama merece respeto, porque es una vida que es de Dios. Es triste darnos cuenta que en nuestra ciudad hay uno de los lugares donde más abortos hay. ¿Entiendes qué significa eso? Es que no tuvimos dignidad por un bebé que se estaba formando. Y el Señor quiere que amemos a las personas que están a nuestro alrededor. Y si tú has vivido por algo así, yo te quiero recordar que la gracia del Señor es tan suficiente para perdonarte. Y te puedo asegurar de que ese bebé está en la presencia del Señor. Pero también te invito a pensar de que tenemos una tarea como iglesia de cuidar al que está en desventaja. No solamente el inmigrante, no solamente el que es vendido, no solamente a la viuda, no solamente al que no tiene la capacidad de razonar, sino al que apenas se está formando. Toma ese desafío el día de hoy de ser luz en una cultura que quiere cambiar los valores cristianos, los valores que dan vida, los valores que nos hacen nuevos para la gloria del Señor. Y si lo haces, me encanta, porque lo que vemos en la vida de José era que el Señor lo prosperaba. Ahora, ¿de qué clase de prosperidad podemos ver en la vida de José? Unió su hogar, le dio la oportunidad de desarrollarse, le dio la oportunidad de cumplir propósitos, le dio la oportunidad de ayudar a un pueblo que se iba a morir de hambre. Le dio la oportunidad, mire la prosperidad sentimental. Le dio la oportunidad de perdonar a sus hermanos frente a frente. Y yo estoy seguro que cuando José perdonó a sus hermanos, el Señor lo puso a otro nivel. Eso es prosperidad de la sana. Es cuando el Señor me hace más a imagen de Él y yo cumplo los propósitos divinos para su gloria. ¿Quieres inclinar tu rostro? Si quieres inclinar tu rostro ahí donde estás, solamente te quiero hacer una pregunta. ¿Te estás dejando usar del Señor?
De pronto, hace mucho tiempo no me dejo usar del Señor. Tengo una buena noticia. El Señor te quiere usar, porque tú eres la iglesia de Cristo Jesús. Su presencia está en ti. Extendamos la presencia del Rey a alguien más. El abrazo del Rey a alguien más. De pronto estás ocupado. No has extendido tu mano a nadie. Recuerda que el Señor la extendió a nosotros. De pronto estoy ocupado en el ministerio, las cosas del Rey, pero se me olvida que hay alguien en desventaja que está esperando el abrazo del Padre. Si nosotros salimos de este lugar el día de hoy diciendo: Señor, te queremos adorar por quien tú eres, lo vamos a adorar no solamente porque es nuestro proveedor, sino porque es nuestro príncipe de paz. Y cuando yo lo adoro porque Él es el príncipe de paz, de mí sale un abrazo para alguien más, despojarme de algo para alguien más, ponerle cuidado a alguien más, invertir de mi gasolina por alguien más, por alguien que está en desventaja, que necesita del amor del Señor. Padre Celestial, te queremos adorar a ti por quien tú eres. Queremos salir de este lugar esta tarde y queremos invertir en cada persona que es creación tuya. Perdónanos si estamos siendo egoístas. Ayúdanos a pensar que tú nos quieres usar como iglesia para hacer luz a alguien más. En Cristo Jesús. Amén.